Aunque es humillante reconocerlo, tenemos que constatar que a la luz de la Escritura, de la Biblia, lo que influye y determina tantas veces nuestras acciones y reacciones, nuestra conducta y nuestras palabras, no viene de fuera, sino que viene de dentro. A diferencia de lo que el mundo nos dice tantas veces, no son nuestras experiencias en la vida las que determinan cómo pensamos, deseamos y cuál es nuestra voluntad en la vida, sino que es precisamente de dentro de nosotros, nos enseña la palabra de Dios, que viene realmente todos nuestros actos, pensamientos, palabras, deseos y disposición. Y hoy vamos a ver los personajes que hay al acabar este libro, primero de Samuel, y al comenzar el segundo. En realidad, los dos libros, como podéis imaginar, es uno solo, trata la misma historia. Y por eso acaba también en conexión, como vemos, con el principio del siguiente. Vamos a leer, por lo tanto, en primera de Samuel 31, y vamos a considerar a estas tres personas que en las mismas circunstancias, sin embargo, actuaron y vemos y hablaron de forma diferente porque ese, su comportamiento y su corazón no venía por la realidad de fuera, sino de dentro. Dice así en 1 Samuel capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos, a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Y entonces dijo Saúl a su escudero, «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos, tendidos en el monte de Gilboa. Le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Sam. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto, que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-Sam. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol, Jabes. Y ayunaron 7 días. Continúa diciendo el segundo libro de Samuel, en el primer capítulo. Y aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclaj. Y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, ¿me aquí? Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi señor. Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Y entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido del Señor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Nos gustaría pensar que nuestra vida es resultado de la situación, de las circunstancias que pasamos. Pero si algo nos enseñan estos libros de Samuel, es que tal y como el Señor Jesús nos muestra en el Evangelio, es de dentro de nosotros que viene no solamente nuestros pensamientos, deseo y voluntad, sino también todas nuestras acciones y reacciones, nuestra conducta y nuestras palabras. Y lo vamos a ver en estos tres personajes. Y el primero de ellos, sin lugar a dudas, al que más atención se presta en esta historia, es a Saúl y a su trágico fin. Sin lugar a dudas que tenemos que decir que su vida en este libro está puesta como un ejemplo para nosotros. Pero un ejemplo no precisamente de lo que debiéramos hacer, sino de todo lo contrario. Pero cuando le miramos desde la distancia, desde la lejanía, tenemos el peligro de pensar que no hay nada de Saúl en nosotros. Y es por eso tan importante entender que Saúl comenzó de una forma prometedora. Y quiere acabar así también el primer libro de Samuel, con esta mención a Jabes de Galaad. Aquellos que tuvieron misericordia de él y libraron a su cuerpo de que fuera aún más puesto en ignominia y vergüenza después de ser muerto, el de él, de sus hijos y sus hombres. Y aquellos que habéis seguido esta historia desde el principio, sabéis por qué de Jabes de Galaad. Fue la victoria primera que tuvo Saúl cuando fue ungido como rey de Dios. Todo parecía entonces apuntar de que él, como ungido del Señor, venía a traer su mano poderosa para con su pueblo, para salvarle, para librarle y redimirle, empezando por estos de Jabes de Galaad. Y estos también, aunque su vida había sido una larga decepción, una y otra vez había vagado en su corazón, en sus propios pensamientos, siguiendo su propia voluntad, ignorando y olvidando todo lo que Dios le decía por medio de sus profetas, hasta acabar finalmente rompiendo con Samuel, acabando la vida de los sacerdotes y acudiendo a aquella bruja de Endor. Pero aquellos hombres de Jabes de Galaad recordaban, no olvidaban el bien que habían recibido de él. Y es así también como comienza, si os fijáis, este segundo libro de Samuel, con un acto de gratitud, de reconocimiento, mostrando verdaderamente que la vida de Saúl no se explica solamente por su trágico final. ¿Qué diferente es de cómo nosotros muchas veces actuamos? Cuando alguien cae en desgracia, cuando no solamente en este mundo es puesto en evidencia por su corrupción o por su comportamiento vergonzoso, cuando incluso en la iglesia mismo, ¿no?, vemos que líderes son causa también de escándalo para otros. Nos llenamos de justicia propia y lo que hacemos es unirnos al corifeo de todos aquellos que dicen, ya lo decía yo, tenía que acabar así, como era. Pero a la luz de la palabra de Dios, este segundo libro de Samuel, como veis, comienza en un tono muy diferente. David, como vemos, no solamente va a honrar a Saúl, sino que, como veremos también en el cántico, forma poética que hace en el resto de este primer capítulo, realmente reconoce la mano de Dios en él y en Jonatán. Y esto es algo antinatural, ¿no? ¿Qué pensaríamos si vinieran ahora las elecciones, ¿no? Y surgiera otro presidente en España, ¿no? Y dijera lo bueno que era Sánchez, lo maravilloso, cuando lo que ha venido es la oposición a gobernar. ¿O qué diríamos si al llegar el presidente Trump a Estados Unidos dijera lo bueno que había sido Biden, lo grandioso que había sido Obama? Diríamos, a esta gente se le ha estallado la cabeza. No tiene ningún sentido común. Si dijera ahora unirme a vosotros en este coro, vamos a cantar las loores y las virtudes de aquel que nos ha precedido. Así diferente es el mundo que nos rodea de la palabra de Dios. Y muchos nos equivocamos. Pensamos que nuestra agenda conservadora, nuestra justicia propia, nuestro orgullo, es lo que viene a confirmar Dios y su palabra. Pero no. Su palabra siempre nos sorprende y nos muestra una actitud muy diferente a la que tendríamos cada uno de nosotros naturalmente. Y es porque parte de Dios y de su perspectiva, de cómo Él ve las cosas. Y es a partir de Él que tenemos que ver el fracaso también, que es la vida de Saúl. Porque sin lugar a dudas hay un aire trágico en toda esta historia. ¿Cómo llega finalmente a este punto? Hay una advertencia para nosotros. Y quiero por eso que vayamos a la que la Epístola a los Hebreos nos hace también. En ese capítulo 3, versículos 12 y 13, con estas palabras, la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. Dice así, en Hebreos 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pensemos en un momento en estas palabras, a la luz también de la experiencia y del ejemplo que es Saúl para nosotros. En primer lugar, le está hablando a creyentes, es a hermanos, es a cristianos a quien me han dirigido. La Biblia no tiene clases de moralina para que el mundo sea mejor, para que supere y tenga su mejor versión de sí mismo. La Biblia habla a personas de la necesidad de un cambio en el corazón, de una transformación, de una regeneración y nuevo nacimiento. Y esto es lo que nos hace parte de la familia de Dios, lo que hace que seamos llamados hermanos aquí en la Escritura, en la enseñanza apostólica. Por lo tanto, no pensemos aquí que está hablando sobre el malo de la película, aquel que realmente está perdido en su inmoralidad y que no tiene nada que ver con nosotros. La exhortación y advertencia apostólica nos habla a nosotros, hermanos, a nosotros que participamos de esa fe. ¿Y qué nos dice? Nos dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como hemos recordado una y otra vez en esta serie sobre el primer libro de Samuel, Dios mira el corazón. Es del corazón, no solamente que fluye la vida, sino que entendemos nuestra conducta, comportamiento, pensamientos, palabras y deseos. Y por lo tanto, la llamada de la Escritura es a guardar nuestro corazón, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. ¿Pero qué significa guardar el corazón? ¿Qué significa cuidar de él? ¿Qué significa atender a él? Fijaos, es mirar que en ninguno de nosotros, en nuestro corazón, aparezca esa incredulidad que nos aparta y nos aleja del Dios vivo. Cuando como creyentes evangélicos enfatizamos la necesidad de la fe, no es un cliché o un estereotipo. No es una manía o fetichismo particular del protestantismo el insistir una y otra vez en la fe. Es que es la palabra de Dios la que nos dice que sin fe estamos perdidos. Y nuestro problema, por lo tanto, es la incredulidad. La incredulidad está en la raíz de todos los males. Desde el principio, desde el Génesis, desde el Edén, cuando aquel primer hombre y aquella primera mujer en el paraíso vino a él, la serpiente antigua, Satanás, y le dijo, ¿os ha dicho Dios eso? ¿Y tú le crees? ¿Te crees que realmente él te va a dar lo bueno? Desconfía, sospecha, no le creas. Y esa semiente de incredulidad está una y otra vez susurrándose a nuestro corazón. Y es por eso que cada uno de nosotros debemos guardarlo. Guardarlo de acabar tragándonos esa mentira diabólica. La mentira por la cual creemos que Dios no es fiable. Que no podemos confiar en Él nuestra mano. Que si no tomamos nuestro destino, nosotros y sus riendas, no conseguiremos en nuestra vida nada que nos llene y nos satisfaga. Esa fue la mentira de la serpiente en el Edén y sigue siendo todavía para cada uno de nosotros. Por eso Hebreos te dice, cuidado, guarda tu corazón de la incredulidad, porque en la incredulidad está la raíz de todo pecado. No hay ningún mal que no venga de desconfiar de las promesas de Dios y de su verdad. Y eso nos aleja. Nos aparta del Dios vivo. La incredulidad es precisamente aquello que ha creado esa enorme sima que ahora nos ha alejado de Dios al este del Edén. Si estamos así como estamos en este mundo, es precisamente porque no hemos creído en lo que Dios nos ha dicho. Porque no confiamos en la realidad y la verdad de sus palabras. Por eso el llamado a nosotros como creyentes es a no ser incrédulos, sino creyentes. Y la exhortación, el ánimo de unos con otros, el sentido que tiene la iglesia, la comunidad cristiana, fijaos en el versículo 13, que es sino animarse los unos a los otros. Ahora, hoy, en este momento, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado no es solamente la falta de bien. Es uno de los muchos errores que nuestro mundo hace. Definir el mal simplemente por la ausencia de bondad. En la palabra de Dios, el pecado y la maldad es una fuerza. Es una realidad viva que actúa, que tiene voluntad y que se manifiesta en nosotros, alejándonos y apartándonos de él. ¿Y qué es lo que hace, nos dice aquí Hebreos, el pecado con su engaño en nuestra vida? Endurece nuestro corazón. A nadie le gusta sentirse culpable. Y todo nuestro ser, cuando nos muestra que lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos no está bien, nos lleva a intentar justificarnos, a intentar racionalizar nuestra conducta. Y este mundo vive del orgullo de pensar que su vida está bien. Haga lo que haga. Y nunca quiere reconocer la realidad de su mal. Pero la palabra de Dios nos muestra que ese es el principio del endurecimiento. No penséis que alguien como Saúl, de un momento a otro, se convirtió en lo que acaba siendo. Su corazón fue progresivamente endureciéndose. Y se endurece cada vez que nos tragamos la mentira y el engaño del pecado. Que pensamos que el mal no es mal. Que no hay nada que nos haga de hacernos sentir culpables, que tenemos en el fondo razones, justificación, explicación, y buscando así tranquilizar nuestra mente, nuestro corazón se endurece. ¿Y sabéis lo que pasa cuando eso ocurre? Al principio uno se siente muy mal, se ve tremendamente culpable, pero cuando el corazón se va endureciendo, ya no sientes nada, ya te da igual. Aceptas y cualquier cosa, finalmente la justificas. Por eso la palabra de Dios nos exhorta hoy también aquí, por el ejemplo de Saúl, que mejor vivir con una conciencia culpable que con un corazón endurecido. Mejor reconocer que el mal es mal y no llamarle bien. Y buscar nuestra salvación en Dios. Que en ese camino de incredulidad, alejarnos de Él para siempre. Porque puede llegar, como nos dice la Epístola a los Romanos, que Dios nos entregue a nuestra mente, deseos y voluntad. Y ese día estaremos perdidos. Ese día cuando pensamos que qué mal hay conmigo, tu corazón estará tan duro que ya no sabrá la realidad de tu vida. Y esa es la gran diferencia, queridas amigas y amigos, entre David y Saúl. David es un hombre cuya culpa, en un sentido, a los ojos de este mundo, es mayor incluso que la de Saúl. Fue un hombre capaz de asesinar, un hombre movido muchas veces por la ira y por su interés propio, capaz en el adulterio, ser infiel, en su matrimonio y a su pueblo. Un hombre que a los ojos realmente de la historia no nos parece tan diferente a como era Saúl. Pero desde la perspectiva de este libro, el buen libro, hay un abismo de diferencia entre Saúl y David. David es en el que en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado. Él sabía cuál era la raíz de todos sus problemas. Sabía dónde estaba realmente el peligro para su corazón. Y así nos exhorta también la palabra de Dios a tener presente en nosotros la realidad de que hay un engaño. Hay una mentira que llama aquí Hebreos del pecado. Porque esto es lo que el mundo te pretende mostrar. Según ellos, nosotros estamos en la fantasía. Vivimos en la imaginación. Somos nosotros los que nos creemos estas fábulas, historias. Ellos viven la vida como realmente es. Pero sabéis una cosa. A la luz de la palabra de Dios es exactamente lo contrario. Son ellos los que viven en la fantasía. Son ellos los que justifican todo lo que hacen. Lo que ya no son capaces de discernir el bien y el mal. Lo que por amor a tener una conciencia libre de culpa niegan enfrentarse a la realidad tal y como es. Y la realidad duele. No hay nada que más quisiéramos que esto no fuera cierto. Y que no hubiera ningún problema en nosotros. Pero esto no es lo que Dios nos muestra. Nuestro mundo se creyó la verdad del filósofo Rousseau en el siglo XVIII, de la bondad natural del hombre. Él llegó a escribir estos libros con consejos sobre la inocencia de la infancia en su famoso Emilio. Y no le importó dejar 5 hijos en una inclusa y abandonar a su amante Teresa. ¿Por qué? Porque vivía en esa mentira. En el engaño de que hiciera lo que hiciera, su corazón era de oro. Él, al fin y al cabo, tenía una buena voluntad. ¿Qué mal hacía él? Y ese es el corazón endurecido por el engaño del pecado. Finalmente nos hace creer lo que nosotros queramos creer de nosotros mismos. Incluso todos los demás lo verán, menos tú. Todo el mundo verá tu problema, tus contradicciones, tus miserias, pero tú a tus propios ojos te creerás una criatura maravillosa. Y la palabra de Dios por eso es como un espejo difícil de contemplar. Todos quisiéramos volver la cabeza, porque nos hace daño mirarnos como somos, enfrentarnos a la realidad. Pero es necesario si no queremos evadirnos, si no queremos caer en el escapismo, encontrarnos con la realidad de lo que somos. Y aquí en esta historia encontramos al principio de este capítulo 1 de 2 de Samuel otro personaje, el Amalecita. Y quiero deciros también tristemente que todos tenemos muchos de ese Amalecita. Muchos han tomado para desarmar la realidad de lo que ese Amalecita nos muestra las dos supuestas versiones de la muerte de Saúl como un problema de armonía bíblica, ¿no? Y no faltan comentaristas que te dicen, bueno, esto es muy complejo, ¿no? Aquí hay realmente dos cuadros muy diferentes de lo que ocurre, ¿no? Vete a saber qué fue lo que pasó en realidad, ¿no? Esto seguramente debió ser trabajo de editores que lo iban añadiendo, tenían diferentes versiones y qué sabía, ¿no? Y es la manera en que nos inmunizamos. Queremos librarnos de lo que el texto y la Biblia nos está diciendo. Los comentaristas de la antigüedad lo han entendido claramente. La versión que encontramos al final del primer libro de Samuel no es una versión, es la realidad de lo que pasa. Desesperado, Saúl, cuando ve que va a ser torturado, su cuerpo destrozado, opta como aquellos pilotos japoneses por el harakiri, ¿no? Por la vida de honor de intentar salir de este mundo. como aquellos militares, ¿no? Que en territorio enemigo llevan pastillas para acabar con su vida antes de que los torturen o los interroguen. No es exactamente, por lo tanto, el caso de suicidio que muchas veces imaginamos. En la Biblia hay como cuatro casos que más o menos se pueden entender que tienen que ver con el suicidio. No es este el lugar para entrar en todo ello, pero sin embargo sí que quiero decir algo, aprovechando la oportunidad también de que el tema suele salir a raíz de Saúl. Lo primero que tenemos que decir a luz de la palabra de Dios es que no hay justificación alguna para el orgullo y la justicia propia, para la condenación ante esa triste, lamentable y trágica realidad que es la muerte de uno en sus propias manos. Y David es el ejemplo más claro de ello. David lamenta con todo su ser, ayuna y sufre por todo aquello que Saúl es y ha hecho, pero especialmente su muerte en ese momento. Y por lo tanto, no creáis a todos estos cristianos que llenos de sí mismo aprovechan el suicidio y la muerte de otros para hablar de su justicia propia y de cómo ellos entienden correctamente lo que Dios quiere. Ahora bien, dicho esto, tenemos que entender que el suicidio, la gran mentira y engaño, es no reconocer su carácter relacional. El que contempla y mira la posibilidad del suicidio, lo que está es pensando en sí mismo y nada más que en esa persona misma. No es capaz de ver en los demás. Actúa, por lo tanto, egoístamente y le deja la carga, el dolor y el peso a aquellos que se quedan acá. Por lo tanto, no solamente no hay nada honroso en el suicidio, sino que es un acto de profundo egoísmo, por el cual, no teniendo en cuenta a los demás, para los que hemos sido hechos y nos relacionamos, porque nadie es una isla, nadie vive solo, nuestra vida está siempre en relación de otros. Es un acto que, en último término, es una afrenta y rebelión contra Dios. Porque Dios solamente tiene derecho sobre nuestra vida. Nosotros no podemos disponer de ella. Y el suicidio es el acto por el cual decimos que nosotros vamos a hacer con ella lo que queramos. Dicho esto, la mayor parte de los suicidios que conocemos en la vida tienen que ver con la enfermedad mental y problemas psiquiátricos. Son personas que no tienen conciencia de lo que han hecho en ese momento. Y por lo tanto no podemos entenderlas con la manera en la cual hablamos de un suicidio como una decisión deliberada, voluntaria de una persona. La mayor parte de la gente que tristemente se quita la vida es un acto no solamente de desesperación, sino de inconsciencia. Son gente con una mente trastornada. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado cómo juzgamos o condenamos a estas personas. Porque muchos de ellos, la triste realidad, es que la mayoría son enfermos. Y lo hacen en un momento también en que no son conscientes de sus actos. Pero este no es totalmente el caso de Saúl, como tampoco, por cierto, de los otros tres que encontramos en la Biblia. Pero quería hacer mención de ello, ya que es inevitable siempre la referencia a ese tema cuando hablamos de su muerte. Y esa muerte llega a los oídos de David por medio de este amalecita. ¿Y quiénes son los amalecitas, no? Bueno, los amalecitas, entendemos a la luz de la palabra de Dios, que habían tenido conflictos continuos con el pueblo de Dios. Eran aquellos precisamente de los cuales el propio Saúl se había enfrentado y había vivido su lucha para con ellos. Pero lo importante aquí no es tanto el origen de quién es él, ¿no? Sino lo que significa el acto, el comportamiento, la motivación de este amalecita. ¿Qué es lo que representa este segundo personaje para nosotros hoy? Yo creo que representa claramente, como todos han entendido desde el principio de la historia, el aprovechado, el que busca su interés propio por medio de este hecho que es la muerte de Saúl. Lo que encontramos, y recordemos que no somos los primeros que leemos este libro, se lleva leyendo durante 20 siglos por otros muchos, y todos han entendido que el personaje de la amalecita es alguien que quiere sacar beneficio y provecho de la muerte de Saúl. Y por lo tanto va a David pensando engañosamente que cuando le traiga la noticia de la muerte de su enemigo será recompensado. que él va a ser reconocido y que al haber sido incluso instrumento en su muerte, como él cuenta en su versión de la historia, va a ser finalmente agradecido así por David. Y tristemente, todos tenemos algo de amalecita, de interesado. Utilizamos la desgracia propia para nuestro propio beneficio. Vemos a los otros que caen y decimos, sí, ya lo decía yo, está claro. ¿Cómo iba a acabar? Era evidente. Siempre una y otra vez contamos la versión de la historia como a nosotros nos beneficia, de la cual nosotros salgamos mejor parados. Trastornamos la realidad de las cosas como este amalecita para parecer que nosotros tenemos el papel ahí central de la historia, en este caso heroico, y por el beneficio del ungido de Dios. Y es tan sutil el engaño y la actitud que aquí muestra este amalecita, que recibe, como vemos, un castigo de muerte. Es el que vive en la vida buscando simplemente su provecho propio, que no reconoce no solamente al ungido de Dios, sino que no busca más que su propio interés y beneficio. Y nuevamente seríamos hipócritas si dijéramos que nosotros estamos libres de esto. Desde luego yo no puedo decir que estoy libre de este mal. Os mentiría si así lo diría. Todos contamos las cosas como nos conviene. Queremos ver a los demás y sus desgracias para nuestro propio beneficio. Manipulamos la realidad sencillamente para nuestro provecho. Las circunstancias de estos personajes son las mismas, pero sin embargo, qué diferente es su motivación, sus palabras y su conducta. Y el amalecita es una advertencia para nosotros de la realidad del juicio de Dios y cómo podemos caer en una mentira. Leíamos antes en Lucas, por error en el cartel de este mensaje aparece el Evangelio de Marcos, pero es Lucas la referencia del texto complementario. En Lucas capítulo 12 se nos dice así, el Señor Jesús nos habla, guardaos de la levadura de los fariseos, y esa es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis hecho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. La gran mentira es que, como podemos engañar a casi todos, pensamos que finalmente podemos salirnos con la nuestra. Esa es la impostura, la hipocresía en la cual pensamos que porque guardamos la cara, mantenemos las apariencias, finalmente qué problema va a haber. ¿Por qué creéis que tanta gente en este mundo que nos rodea dice que después de la muerte no hay nada? ¿Por qué una y otra vez hacen exhibición de su incredulidad, de una realidad, de una vida después de la muerte? Porque está establecido que después de la muerte hay un juicio. Y todo en tu ser quiere escapar de ese juicio, del momento en que lo oculto ha de ser manifestado, que todo aquello que has escondido ha de ser revelado. Desde luego que quieres que después de la muerte no haya nada, porque te saldrás con la tuya. Finalmente tu vida de engaño, de apariencias y mentiras, lo que tú te has creído en tus propias justificaciones, creerás que será el último dictamen sobre tu vida. Mentira. Dios pondrá de manifiesto todo lo que hemos ocultado. Y este mundo no tiene la última palabra. Tristemente tengo que deciros, hay muchos hipócritas, engañadores y falseadores que igual que viven, mueren sin ser puestos en evidencia. No te creas que al final todo sale a la luz. Al final todo sale a la luz, pero no ahora. Será cuando el Señor vuelva y todas las cosas serán puestas de manifiesto. Hay muchas cosas que todavía no salen en la luz. Y mucha gente que recibe una muerte en rosa cuando lo que hay es una vida vergonzosa detrás. Pero el juez pondrá todas las cosas en evidencia. Y nos dice así también la palabra de Dios. Leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, las palabras del apóstol Pablo. Porque es necesario que todos, fijaos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La realidad del juicio, por lo tanto, está unida a nuestra visión del futuro. Y por esto es una necedad vivir como si no hay juicio, como si finalmente no tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Y cuanto más cuando ese momento se acerca, no hay mayor necedad que la persona que te dice: yo no me arrepiento de nada. ¿De qué me voy a arrepentir? Decirme si no hay mayor necio sobre la faz de la tierra. Está a las puertas mismas de la eternidad, ante aquel que todo lo conoce, que no podemos engañar, y que hace ese gesto de soberbia y de orgullo, como si no tuviera nada de qué avergonzarse. Porque hay una buena noticia también que tengo para vosotros en Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Dice así, en Hebreos 9, 27 y 28. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, no hay transmigración de las almas, no estamos pululando por ahí en el espacio, no hay segundas oportunidades. Nuestra vida determina la realidad de lo que somos. Y dice, está establecido que para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Pero así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, hay una esperanza, sea cual sea lo que hayas hecho con tu vida, lo que ahora te avergüenza, lo que parece un pecado imperdonable, lo que te lleva a la desesperación y a pensar que eres indigno. Fijaos, hay alguien dispuesto, no, alguien que una vez y para siempre ha cargado con todas tus vergüenzas, todas tus miserias y todos tus pecados. La cuestión es si esperas en él o no, si tienes fe o no, confianza o no en el Señor Jesucristo. Pero una vez y para siempre, nos dice, él ha llevado el pecado de muchos, fijaos, no de todos, pero sí de muchos. A la luz de la palabra de Dios, cuando confías y crees en el Señor Jesucristo, él ha cargado con tu pecado para siempre. Por lo tanto, aunque tu conciencia, el sentimiento de culpa, te muestra todo aquello que en tu vida lamentas, nunca olvides que por la fe en el Señor Jesucristo, él lleva lo que tú no tienes que cargar y llevar el resto de tu vida. Y cuando vuelva, es para salvar a los que le esperan. Recordad las palabras del Evangelio. El Señor no ha venido para condenar y traer nuestra ruina. El Señor ha venido para salvarnos. ¿Por qué ha venido a este mundo? Ha sufrido en aquella cruz. Ha cargado su pecado sobre su espalda hasta su propia muerte. Y no es para librarnos finalmente de él. Dios no se complace en el juicio ni en la condenación de nadie. Todo lo contrario. Todo lo que Cristo ha venido a hacer es para librarnos precisamente de ese mal. Es por eso que nuestro último personaje, a pesar de toda su debilidad, miseria y contradicciones, David, nos habla de otro rey. De un rey muy diferente al que es Saúl. Ese rey que vino y se compadeció de nosotros. Decirme quién hay. Que ponga no su propio interés, su propia honra y su propia gloria, sino reconozca como él que Saúl era un ungido de Dios, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de ser su mayor enemigo, a pesar de buscar su muerte una y otra vez. Como veremos el próximo día en este cántico que hay en la segunda parte de este capítulo 1 del segundo libro de Samuel, yo creo que difícilmente encontraréis en el Antiguo Testamento un cuadro más claro de cómo el amor a los enemigos no es un invento del Evangelio del Nuevo Testamento. Es algo que encontramos ya en el Antiguo Testamento, Porque decirme qué es lo que hace David, sino amar a su enemigo. ¿Qué es lo que hace aquí, sino mostrarle no solamente su respeto, sino también toda su devoción? Por lo tanto, qué lejos está del espíritu cristiano la complacencia en el juicio de los demás, en buscar realmente sacar a la luz su miseria y complacerse en que tú no eres como ellos. Ese es el fariseo que iba al templo y decía: te doy gracias, oh Dios, que yo no soy como este corrupto publicano. Yo estoy libre de corrupción. Gracias a Dios, yo no soy como ellos. Qué triste, a la luz de la palabra de Dios, cuando alguien que conoce a Dios ignora que solamente hay uno que volvió a casa justificado aquel día del templo. Y no fue el fariseo, fue el fariseo que reconociendo su miseria, no, sino que fue el publicano. En su corrupción declaraba: ¡ay, miserable de mí! Reconocía su pecado delante de Dios. Pero David no es quien nos salva. Y por lo tanto, el rey en el cual esperamos es un rey cuya muerte es totalmente distinta a la de Saúl. Si la vida de Saúl fue una vida de rebelión y desobediencia, el rey que nos salva es el rey que ha obedecido hasta la muerte. Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses 2, 8. Estando en la condición de hombre, Dios humanado, el Rey de gloria, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por lo tanto, la muerte del Señor Jesucristo no es un acto de deshonra, no es un acto de vergüenza. Aunque le escupieran, le vituperaran, le insultaran y le despreciaran, a los ojos del Padre estaba la realidad de aquel que en obediencia a Dios estaba haciendo su voluntad hasta el final. Como veremos el próximo día, este es el caso también de Jonatán, el primero de los hijos que se cita en este último capítulo de Primera de Samuel, que murió juntamente con su padre. Jonatán renunció a todos sus derechos, siendo el príncipe y heredero que había de recibir la gloria del reino de su padre, y le entregó todos los símbolos de lo que se representaba su autoridad a David. Declaró a los ojos de su padre que el ungido de Dios era David y no su padre. Y se humilló. Se enfrentó a su padre, que no podía entender cómo su propio hijo se volvía contra él. Y permaneció a su lado hasta la muerte. ¿Es esta una vida perdida? ¿Una existencia fracasada? A los ojos de Dios, la muerte de Jonatán es una muerte gloriosa. Gloriosa porque aunque murió al lado de su padre, renunció, tomó su cruz cada día y siguió al ungido y al Cristo, que es aquel en el único que estaba su salvación. Y por eso la vida de Jonatán, como veremos el próximo día, es preciosa a los ojos de David, porque nos muestra lo que significa el dilema ante el cual cada uno de nosotros estamos. ¿O vamos a querer seguir teniendo las riendas de nuestra vida? ¿Buscar cumplir nuestros sueños, anhelos, deseos e ilusiones? ¿Vamos a renunciar como Jonatán y reconocer que es otro el ungido? Es otro el Cristo. Es otro el que ha de reinar sobre mi vida. El que ha de gobernar sobre mi existencia. Y eso es lo que hizo Jonatán y lo que debiéramos hacer nosotros. Y dice algo más el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2, 15. Vamos a leer finalmente este versículo. El apóstol Pablo dice ahí en Colosenses 2, 15, que por la muerte de aquel que se entregó en su obediencia a aquella cruz, despojó a los principales, a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, la cruz no es el fracaso de Dios. Eso es como el mundo y Satanás quería verlo. Pensaba que finalmente había salido con la suya. Había acabado con el ungido de Dios, con el Cristo, y él finalmente había logrado lo que quería. Pero a los ojos de Dios hay fracasos que son victorias. A los ojos de Dios, su aparente derrota es su triunfo. ¿Y cómo lo descubrimos? Por los ojos de la fe. Es por los ojos de la fe que entendemos que lo que para el mundo es una pérdida, para Dios es ganancia. ¿Qué dice Jesús de aquel que quiere guardar su vida y no perderla? Cuando la pierde por causa de él, es que la salva. Y hay vidas que parecen arruinadas y perdidas a los ojos del mundo, que te dirán con todo lo que podrías haber hecho. Esta vida. Estás aquí, perdiendo el tiempo, con todo lo que podías conseguir y lograr. Pero a los ojos de Dios, lo que para el mundo es un fracaso, para Dios es su victoria. Fijaos que la cruz del Señor Jesucristo es en su sacrificio perfecto, completo, único e incomparable, el momento en el cual despoja, dice aquí el apóstol Pablo, principados, potestades, los exhibe públicamente en su victoria de la cruz. ¿Quién tiene ahora más poder que el que Dios ha dado a Cristo Jesús? ¿Piensas que algo que te ocurre en tu vida es ajeno a él? Él no tiene control, soberanía, él no tiene poder y autoridad. La palabra de Dios nos muestra que porque él se entregó, recibirá toda potestad en el cielo y en la tierra. Y ya aquí y ahora hemos leído en el texto de Lucas, complementario, que no es el de Marcos, como dicen los versículos siguientes las palabras con las que acabamos. Mas os digo, amigos míos, dice Jesús, en este mundo, todavía antes de su cruz y de su resurrección y del momento en que reciba todo poder y potestad, no temáis, no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Yo os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El que teme al Señor está libre de cualquier otro temor. Quien toma en serio a Cristo no tiene por qué preocuparse y vivir angustiado y agobiado por cualquier otro. El temor del Señor te libra de otra angustia, temor y ansiedad, la de la que este mundo puede hacer de tu vida. ¿Qué puede hacer finalmente contigo? ¿Quitarte la vida? ¿Matarte? Dice el Señor Jesús, como si eso fuera lo peor que te pudiera ocurrir. No tiene poder realmente para ti, más allá de esta vida. Y acaba con estas maravillosas, tremendas palabras que el Señor Jesús nos deja. No se venden 5 pajarillos por 2/4, con todo ni uno, olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por lo tanto, querida amiga y amigo, tú vales mucho para Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Porque él se ha entregado, porque ha sido obediente hasta la muerte, porque tiene todo poder y autoridad. Él no solamente no es ajeno a lo que te pasa, sino que tiene control, poder y dominio también sobre esta vida. Por lo tanto, veamos con los ojos de la fe aquel que está por detrás de todas las cosas, que ha despojado a principados y a potestades. Hay muchos creyentes que viven con el temor, no solamente de este mundo y lo que puede hacerles, sino el miedo de que su propia vida vaya a acabar arruinando el propósito de Dios. El poder de Cristo es mayor que el poder del pecado en tu vida. por mucho que parezca que el pecado va a acabar matándote a ti antes que tú acabar con él. Cristo Jesús es más poderoso que el mayor de los pecados que hay en tu vida. Él tiene todo poder por la victoria de él en la cruz para llevar tu pecado y quitarlo de ti. Y tiene más poder, por supuesto, que Satanás. ¿Cuántos creyentes hay que viven una y otra vez con el miedo, la paranoia y el terror de lo que el diablo puede hacerle? Cuando principados y potestades han sido despojados de todo su poder, potestad y autoridad por Cristo en la cruz. No pisoteemos la sangre del Señor Jesucristo. Él tiene poder. Poder para salvarnos del diablo, del mundo y de la carne. Vamos a pedírselo así. Vamos a rogárselo a Él. Señor, en esta mañana queremos reconocer que nuestra vida no es resultado de las circunstancias y situaciones que vivimos. Que nuestra vida, Señor, tiene que ver con lo que somos por dentro, con nuestro corazón. Por eso, Señor, te suplicamos que si hay alguno de nosotros cuyo corazón no ha sido trasplantado, cambiado su corazón de piedra por un corazón de carne, nacido de nuevo a esa nueva vida, transformado y hecho así otra vez por tu Espíritu conforme a tu voluntad, te rogamos que lo hagas. Te suplicamos, Señor, que tú cambies ese viejo corazón por un nuevo corazón. Un corazón que siente, un corazón que se duele ante la realidad del pecado, que lamenta con todo nuestro ser lo que hacemos, que deshonra a Dios y le trae vergüenza, que nos humilla y nos hace sentir culpables, pero un corazón conforme a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú haces posible lo que para nosotros es imposible. Haces posible, Señor, que este corazón no se endurezca, que nuestra incredulidad no nos lleve a apartarnos y a separarnos de ti, que seamos finalmente engullidos por la mentira del pecado. Señor, te suplicamos que podamos guardar nuestro corazón, que tú, Señor, nos mantengas con esa conciencia clara, Señor, de quién eres tú y de quiénes somos nosotros. Señor, te suplicamos que nos libres, Señor, de la malecita que hay en nosotros, del aprovechado, del que siempre busca su propio interés, del que todas sus palabras son simplemente para encontrar, Señor, su propio beneficio. Guárdanos, Señor, de esa actitud miserable y mezquina, de la cual nosotros también tantas veces somos culpables. Que podamos entender que por la fe, Señor, por la confianza, no necesitamos nosotros, Señor, guardar nuestra ropa, terreno, nuestra imagen, mantener, Señor, nuestras pretensiones, sino que estamos en las manos de aquel que cuida de nosotros. Y que aunque parezca que la suerte y la vida no nos ha sonreído, Señor, tú cuidas de nosotros. Y a tus ojos, Señor, nuestra vida es preciosa. Tan preciosa, Señor, que creemos que Jonatán, acabando aquel día en el campo de batalla junto a su padre, no fue un fracaso, sino que a tus ojos, Señor, su vida entregada, rendida, Señor, ante aquel que era el ungido, el Cristo, su corazón unido a él, amando a David, nos mostró, Señor, la vida que realmente tiene éxito, la vida que merece la pena, la vida que realmente se gana y no se pierde. Señor, te queremos suplicar, Señor, que podamos mirar, por lo tanto, más allá de David, al Hijo de David, aquel que se entregó no en desobediencia, sino en cumplimiento perfecto de su voluntad en aquella cruz, que llevó nuestro pecado una vez y para siempre. Señor, alivia tú nuestra conciencia, la carga y el peso que llevamos de nuestra culpa, pero no con nuestra propia justicia, no con nuestras racionalizaciones, sino con la sangre de Cristo Jesús, que limpia todo pecado. Señor, que podamos entender que somos libres, Señor, de Satanás y de lo que este mundo pueda hacernos, y del mal mismo por causa de Cristo Jesús. Que su muerte es su victoria, es el triunfo, Señor, finalmente, sobre todo aquello que está en contra nuestra. Señor, que podamos creerlo de una vez por todas y vivir a la luz de ello, entendiendo, Señor, que nuestra vida está unida a Él, es Él quien merece nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestra obediencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.